de todos los cafés y locales del mundo aparece en el mío.
Ahí abajo tenéis whisky y juegos. Aquí arriba solo podréis encontrar un balazo en el cráneo.
Estupendo, ¿sabe usted? Los atraparemos y los procesaremos. Por atraco y rapto. Atraco con whisky, pistola y coche de Sport. Los atraparemos.
Nadie pregunta si yo necesito un trago. No esperaré a que lo pregunten. Lo necesito. Me obligan a darme a la bebida.
¡No beba! ¿Quiere que le envenenen? ¿Quiere que le asesinen? ¿Quiere que le maten aquí? ¡Au!
Buenas noches, bienvenida, bienvenido al Café de Rick. Una temporada más, inauguramos temporada 8. ¿Qué lo iba a decir, eh? Y todavía hacemos los programas fatal. Cualquiera diría que no habría dado tiempo a mejorar, pero nos subestiman. Hoy inauguramos temporada, perdón, con una película...
Y película también.
No inauguramos nada. No sé qué decir de película. Inauguramos temporada con una película de hace unos cuantos años ya.
No, pero es la primera peli de Chapas Bennett, ¿no?
Bueno, eso es verdad.
¿Has visto?
Oye, ¿y de Boris Karloff es la primera?
No, de Boris Karloff no. Ni la primera ni la segunda.
Y tampoco será la última, ¿no?
No, seguramente no. Pero bueno, la película de hoy la trae un invitado muy especial, un invitado que ya se ha pasado por aquí más de una ocasión y que tenemos ganas de que se volviera a pasar. ¿Tiene alguna más pendiente para traerse aquí? O sea que no se alejará por mucho tiempo. Sato Yasei, buenas noches.
Infernales noches y gracias por invitarme de nuevo.
No te tenemos que invitar, ya lo sabes. Tú aquí cuando quieras. Bueno, cuéntanos, ¿qué peli tenemos?
Bueno, pues hoy traemos ni más ni menos que a uno de los íconos del cine del siglo XX, sobre todo de la primera parte del siglo XX, nada menos que al Dr. Fu Manchu, el insidioso Dr. Fu Manchu.
Sí, hoy tenemos todo un icono pulp, ¿no? Con la máscara de Fu Manchu en concreto, porque en película de Fu Manchu no hay una ni dos, ¿no? O sea, hay unas cuantas.
No, la verdad es que a Fu Manchu, pues hombre, los que ya peinamos canas le ponemos la cara de Christopher Lee. Aunque mucha gente se piensa que las películas de Christopher Lee eran de la Hammer, realmente de la Hammer solamente hay una que era apócrifa, porque como no tenía los derechos de las novelas, pues era El terror de los Tong. Pero todos sabíamos que era el pérfido Fu Manchu quien estaba ahí.
Vaya. Entonces las otras que eran de la Metro.
Sí, bueno, en realidad de Fu Manchu ha habido películas desde la época del cine mudo. Luego hubo un par de seriales de estos que ponían en los cines antes de que empezaran las películas. Seriales que no llegaron a España, que uno era Los tambores de Fu Manchu, que aquí se llegó a editar hasta cómic y todo, ¿eh? Luego está la película que tenemos ahora y después en los 60 y 70 pues vinieron las de Christopher Lee, que por cierto hay un par que dirigió Jesús Franco. Una era El beso de la muerte y otra era El castillo de Fu Manchu. Que El castillo de Fu Manchu estaba ni más ni menos que en el Parque Güell de Barcelona.
Ah, buena localización para un castillo. Bueno, espérate. Que no te digo, tengo que presentar a mis otros dos compañeros porque si no avanzamos. Luis, buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos. Yo ya he preparado, me dejo el bigote largo y ya sí, me gusta que me caiga, me gusta que me caiga el bigote.
Bueno, eso es muy elegante. No es de persona muy de fiar por lo que se ve en esta película, pero sí, elegante, sí. Entonces, ¿qué dices? ¿Te ha gustado esta peli, Luis?
Sí, a mí yo me lo he pasado pipa. La verdad es que es una horita que se pasa súper rápido. No paran de pasar cosas, muy, o sea, una película de aventura en el amplio sentido, ¿no? La aventura por la aventura, el misterio, ¿no? Yo creo que, bueno, y bueno, ya hablaremos de un poco de la película, de todos sus diferentes aspectos, pero bueno, con un Boris Karloff, pues yo creo que también creo que es el personaje que se come la película. Yo creo que aquí es el personaje que más llama la atención.
En último lugar, como siempre, tenemos a Pedro. Pedro, buenas noches. Tú aquí un año más.
Aquí me pilla ordenando
Porque me la manda el jefe Fu Manchu ordenando las serpientes.
Ah, las cámaras de las torturas, ¿no?
Varias, y ahora me ha dejado. La verdad es que Fu Manchu hoy en día podría ser dueño de un restaurante malo de hostelería, ¿eh? Tiene a la gente ahí malamente, ¿eh? Tiene a los trabajadores.
Pero bueno, pero es un tío muy.
Él lava la cabeza.
Otra cosa no, pero es un tío muy limpio. Tiene ahí la cámara de la lámpara, de la campana, limpísima. La cámara de los pinchos,
limpia, la
limpísima.
Ella.
Bueno.
Pero bueno, pero ¿por qué lo ordena?
Pues
los
como.
Chavales ahí limpiando todo el rato.
No, pues como un buen hotelero.
Luego tiene la sala de los dedos de plata.
Sí.
Que es la de los pinchitos.
Es la de los pinchos.
Pinchos morunos.
La verdad es que Fu Manchu no solo ha influido películas de 007, iba a decir de Sherlock Holmes. 007, ¿no? Con los malos así típicos y tal, sino que también la saga de Saw.
También que, seguramente, ¿no?
Hay un poco de Fu Manchu ahí, tío. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
Fu Manchu este no vea. Fu Manchu, cuidadito con Fu Manchu. Buena peli, ¿eh? Está bien, un poco caótica. Yo la he visto un poco caótica porque a veces creo que va muy rápido. Creo que se centra demasiado en esto porque sí. Porque lo dice este o porque lo dice aquel. Pero en general, bien. Y luego lo mejor de la peli, sin duda, Fu Manchu y sus decorados, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, los decorados no solo de Fu Manchu, sino a lo largo de la peli se ven.
Pero que están relacionados con él, me refiero.
Sí, con Asia en general, ¿no? Con toda esta parte. Sato, 1932, ¿no? La máscara de Fu Manchu. Dirige Charles Bravin, que iba a dirigir, si no estoy mal informado, Charles Vidor, ¿no?
Creo que algo tuvo que ver Charles Vidor, que
¿sí?
ya le conocemos por Hilda o Adiós a las Armas, ¿verdad?
Sí,
pero sí,
sí,
principalmente Charles Bravin.
Sí, por lo que tengo entendido, Charles Vidor estuvo en la preproducción y estuvo a punto de empezar a rodar, o no sé si llegó a rodar algo, pero lo despidieron, no sé por qué, y metieron a este Charles Bravin. Charles Vidor, que luego sería un gran director, aquí solo llevaba una película, creo, si no recuerdo mal. O sea que, bueno, puede ser que quisieran a alguien con más experiencia, no lo sé.
Pues podría ser, desde luego, de Charles Bravin, a mí que me suene solamente esta, la de la máscara de Fu Manchu, el resto son ilustres desconocidas para mí.
Bueno, pues si quieres ya nos metemos en harina. Porque no sé si tú quieres mencionar algún tema de producción, yo la verdad es que no he encontrado demasiado.
Bueno, podemos decir que la banda sonora está a cargo de William Axe, que es el de la de Tarzán de los monos. Y que bueno, pues aquí entre los protagonistas tenemos a nuestro Boris Karloff, que ya veníamos pues de hacer el Frankenstein, la momia, y que tuvo que pedir un permiso especial porque tenía contrato con la Universal.
¿Sí?
Así que le dieron permiso especialmente para hacer esta en la Metro Golden Mayer, ¿no? O tenemos a como Maitland Smith a Lewis Stone, que este se dedicaba a las películas de capa y espada, como El prisionero de Zelda, Escaramuch. Y luego también teníamos como hija de un arqueólogo a Karen Marley, que esta ya había coincidido con Karloff en Scarface, pero la de los años 30.
Sí, sí, luego también seguramente una de las actrices más importantes de principios de los 30 hizo mucho, Myrna Loy, como la hija de Fu Manchu.
Está muy
sí,
bien.
Bueno, en esta no tiene tanto protagonista, pero la hija de Fu Manchu es conocida como peor todavía que el propio Fu Manchu, la hija del dragón.
Bueno, aquí está controladita.
Aquí sí.
Aquí está suave.
Sí, pero aquí ya promete.
No, lo sí, que no, pasa pero yo sí creo que tiene una mirada, tío, en la peli que la verdad es que está guay.
Sí, es
aunque
curioso.
Es verdad que al principio un poco caótico, ¿no? Porque al principio es como que la trata Fu Manchu como un bien material, ¿no? Se la ofrece al inglés este y tal. Bueno, en fin, que a lo mejor no era de verdad, ¿no? Era una artimaña, que también puede ser, ¿no? Pero es verdad que luego sí se le ve más colaboradora con él, con sus planes, con las cosas que suele hacer y tal. Y ahí yo creo que mejora el personaje. Es que también.
Bueno, y porque yo creo que su padre le consigue juguetes nuevos, ¿no? Que son estos hombres con los que.
Hombre, los hombres con el taparrabos. Así que. Claro. Unos mozos morenos que la verdad
un
es que.
Un buen mulato siempre
he
visto.
He de decir que lo único malo de la peli, en realidad, lo único que me ha parecido un poco que diga yo, joder, macho. La pelea de dos fornidos hombres contra un señor mayor inglés y un tío medio lelo inglés, y pierden los dos mazaos, que son más grandes, que están más mazaos.
Pero porque...
Y además, es que son unos puñetazos súper falsos. Es lo único, ¿eh? Todo lo demás, súper bien. Pero eso,
porque el Nylan Smith este era un agente entrenado al servicio de su majestad, Pedro.
Pues sí. Mira, una de las veces que pegan un puñetazo, si les pones un guante y haces como que estás retándole a un duelo, queda mejor que el puñetazo que le dan. La verdad. Pero bueno, pero que los malos tampoco pegan bien. Que está ahí, eso es un poco raro.
Bueno, esto era un sello de las películas de Fu Manchu, ¿no? Porque Fu Manchu tiene una banda que es la Sifan y se caracterizaba siempre porque siempre te atacaban de uno en uno. Y muchas veces por unas cosas que tenían en la cabeza que ni siquiera veían. O sea, esto era muy típico. Y es que, claro, si hablas de Fu Manchu, hablas del peligro amarillo. Porque todo esto del Dr. Fu Manchu viene de las novelas de Zack Romers. Y por mucho que lo quieran disfrazar, pues, hombre, Zack Romer como... el creador de Conan y como muchos otros, pues estaban todavía en la época del colonialismo. O sea, vamos a ser claros,
sí.
Hay un racismo que se destila y que se ve a lo largo de toda la película hasta el final, ¿no? Lo que pasa es que las películas que había de aventuras de aquella época, empezando por Tarzán y terminando por Sherlock Holmes, pues eran así. En el momento que salían de Europa, pues tenían como una especie de eurocentrismo, ¿no? Que el bueno siempre era el europeo o el norteamericano y que iba pues a poner orden pues al otro extremo del mundo, ¿no? Y aquí no se pintan a los asiáticos pues un poquito todavía como tribales, ¿verdad? Quitando al propio Fu Manchu, ¿eh? Que como bien ha dicho Pedro, tanto Fu Manchu como su querida hija hablan de una manera muy cortés, pero las intenciones que tienen detrás siempre sí. Hay una segunda
parte de
la lectura.
Fu Manchu es súper racista también, ¿no? De hecho, su sueño es acabar con la raza blanca. Y lo dice varias veces, no sé, que hay un odio en el personaje bastante fuerte, ¿no? Hombre, a ver, se entiende que eso, al opresor occidental, al conquistador y tal, como que se habla en las pelis de eso, ¿no? De que con la espada de Gengis Khan y la máscara se levantará Asia y contra el hombre blanco y demás. Que, hombre, mirando la historia, pues tú, bueno, ojo, Fu Manchu, tampoco estamos tan equivocados, ¿no? Es decir... No te vas a llevar la espada al Museo Británico a Londres, ¿no?
No,
porque
pero
ya eso... tienes muchas cosas en Londres,
claro, claro.
Que le devuelvan algo.
Pero me gusta mucho la explicación que da el Nylan Smith este. Dice, es que a los turistas ingleses les gusta ver estas cosas cuando van al museo, ¿no?
Sí, claro.
Bueno,
¿cómo puede ganarle que unos asiáticos piensen que eso es un legado histórico súper importante de su cultura cuando puede verlo Mike del barrio cuando vaya al museo? Hombre, pues que lo vea Mike.
Claro, está claro, pero es que la película está muy bien, ¿no? A mí me recordaba al principio este primer protagonista, ¿no? Que al final que el que lo tortura. Que cuando se reúne con sus compañeros, que digamos que están acostumbrados a irse de aventuras, por lo que cuentan al principio en ese diálogo que tienen, a mí me recuerda un poquito a Willy Fogg, ¿no? Este caballero inglés que cuando se propone algo lo consigue, ¿no? Dice, oye, que me tengo que ir a China a por la espada de Gengis Khan, pues yo me voy, si no tengo nada que hacer, si yo ya lo tengo ya todo hecho. La ama de llave me hace la cama, me prepara el desayuno, yo me voy para allá. Y se va con sus dos compinches. Que bueno, que si fuese dibujo animado serían Rigodón y Tico, pero aquí tiene a los otros dos. Yo qué sé, tiene. Para mí tiene, yo creo que mucho influjo luego este tipo de películas, yo creo que luego han influido mucho, tanto en el cine, la serie y también los dibujos animados de después. Porque bueno, es lo que hablaba ya antes, ¿no? De este que se hinchaba palos con el otro, con los dos morenazos.
Uh-huh.
Es como una especie de James Bond, ¿no? Al final, al servicio secreto de su majestad.
Es más bien como una especie de Sherlock Holmes.
Sí, ¿no? También.
Hablas de Nylan Smith. Este es el típico, ¿sabes? Igual que estaba Moriarty y Sherlock Holmes, pues aquí siempre en todas las películas de Fu Manchu aparece el bueno de Nylan Smith, que también tiene un pedazo de bigotón, porque esta es una película de bigotones, y este sería bigotón bueno, y es él, Nylan Smith, quien convence a Lionel Barton a que busque y encuentre la tumba de Gengis Khan antes de que lo haga el insidioso Fu Manchu, porque allí están enterradas pues, la máscara y la cimitarra. Y es que el buen doctor planea usarla para liberar una rebelión contra Occidente, proclamándose su sucesor, ¿eh? Que esto me recuerda a los toreros. Quiere que le pase la alternativa. que luego vamos a ver que el doctor Fu Manchu ha preparado incluso una estatua para que sea el propio Gengis Khan, delante de un montón de jefes rivales, quien le da la cimitarra sí. y le hace rey, ¿no?
Se la ha dado dubitativo, ¿eh? La mano no está muy... Pero sí, sí, esa escena está muy chula.
Y luego tenemos a la banda, ¿no? Porque Lionel Barton contacta con sus amigos del Museo Británico, pero los de la Sifan ya le están vigilando. Les vemos cómo le vigilan por ahí entre los sarcófagos de las momias. Pero es que luego, cuando le secuestran a él, es que lo hacen disfrazados ellos mismos de momia. Que esto me hace muchísima gracia.
Sí, eso es buenísimo. Eso
está muy, muy bien.
No, la verdad es que tiene una red de colaboradores de Fu Manchu potente, ¿eh?
Hombre, claro, Fu Manchu.
Porque encima todo, a mí me gusta porque lo atan también con vendas, al final, que él mismo está como también, lo están momificando de alguna manera.
Sí, pero lo bueno es eso, claro, que se meten mucho en su personaje, se esconden en los sarcófagos que hay en el Museo Británico, y claro, para pasar desapercibido, pues serán de vendas y tal. Es que está muy guay.
Hombre, yo me estoy imaginando al pobre Barton chillar. ¡No, no! ¡La momia de Boris Karloff! ¡La momia de Boris Karloff!
Oye, es que eso no, aparte, me gusta el detalle ese que luego se ha visto mucho en el cine. Me imagino que tampoco sería la primera vez. Pero sí me da la atención el tema de que se ven los ojos ahí dentro del sarcófago, unos ojos que se mueven, ¿no? Que luego se ha visto mucho eso en pinturas, en cuadros, en todo tipo de escenas, ¿no? En la pared. Por eso me gusta ya ese detalle que ya en el cine ya se ve este tipo de recursos narrativos, ya se utilizaban.
Sí, a mí de esta película me llama mucha atención pues la fotografía, ¿no? Es que tiene muchas cosas que son muy aparentes. Esto que ha dicho Luis, luego cuando vayamos a la tumba de Gengis Khan, aquello también es la bomba. Incluso cómo van enfocando al propio Boris Karloff, que parece a ratos un duende, ¿verdad?
Sí, parece... Bueno, y... sobre todo al principio, en esta primera vez que lo vemos, justo después del secuestro de las momias, que se está ahí preparando un refresco o algo ahí en su laboratorio.
Bueno, hay que decir que uno de los personajes importantes de la peli es la hija del doctor que secuestra, y que me hace gracia porque la hija está muy decidida, ¿no? Hombre, tiene que ayudar a su padre... Primero está muy decidido en que su padre jamás va a decir nada sobre la tumba de Gengis Khan. Y el otro en plan, no sé yo, porque es que los amarillos estos tienen una técnica que da. Y luego le dice, pues yo tengo que ir porque yo sé dónde está la tumba y sé mucho más que tres super mega arqueólogos, en fin. Y dice, no, pero ese no es sitio para una mujer.
Claro.
Se da igual.
Sí.
No voy a decepcionar a mi padre, dices.
Hombre, ahí le falta decir, vale, ellos saben mucho, pero es que yo sé dónde está, ¿no?
Claro, es que no, de hecho, literalmente lo dice, es que yo sé dónde está. Vamos a tardar menos que si los manda. Claro. Y luego la relación con el Terry este, que si queréis hablamos ahora.
Bueno, a mí me llama la atención cómo el insidioso Fu Manchu se pone en contacto con ellos, porque claro, según está hablando con Sila y con Terry, ¿qué les llega? Le llega un telegrama. Diciendo de que a Barton le tienen preso en China y que se recomienda acción. Y para allá se van todos, ¿no? Y es cuando vemos por primera vez a Fu Manchu, que como bien decía Luis, parece que se está tomando una especie de cóctel helado y está jugando con electricidad estática.
Sí, sí,
porque,
sí.
Claro.
Pero la iluminación de esa escena, como tú decías, en su cara, da un poco de miedo ahí, Boris Karloff.
Sí, sí, da mal rollo.
Y además, llama la atención, claro, que ahora estamos acostumbrados a que el elemento mágico, por así decirlo, lo tiene la genética. Pero nosotros nos hemos criado con que el elemento mágico que hacía que todo era posible era la radioactividad. Y aquí vemos que antes de la genética de la radioactividad, lo que todo lo hacía posible era la electricidad, ¿verdad? Y le vemos jugar con cosas que ahora te comprarías en los chinos, ¿no?
Nunca mejor dicho.
Totalmente. Además, luego tiene protagonismo, ¿no? Esa electricidad, esa esfera, ese rayo.
Sí.
Y es importante, sobre todo, bueno, el tema de la espada y demás.
Sí.
Tesla estaría orgulloso de Fu Manchu. Tesla estaría orgulloso.
Y mientras que está jugando con la electricidad, le traen en inglés, ¿no? A ver, Luis, descríbenos este primer contacto que tiene con el señor Barton.
Bueno, Otra cosa no, pero Fu Manchu es un tío muy sereno y muy elegante ahí en su, sí, en sí, su trono. Que el trono, esta sala es buenísima. Ya lo hemos mencionado, pero sobre todo lo que es el trono, la iluminación, eso está muy, muy, muy cuidado. No he mirado quién es el director de fotografía, ahora lo miro. Pero todo eso está muy, muy cuidado. Y claro, primero, el primer Fu Manchu, hay que decirlo que al principio va por las buenas. Dice, te doy 1,000,000 de libras, que en la época eso era una barbaridad.
Bueno, si algo hemos aprendido de la película es que si alguna vez nos secuestra Fu Manchu, claro, es mejor decirle que sí al principio.
Claro, acepta el dinero, tío. Luego, luego veremos a ver lo que hacemos.
Lo va a conseguir igual. Pues sácale sí, algo. Sí.
Y hay que ver lo malo que es Fu Manchu en esta película, ¿eh? Porque después del dinero le ofrece a su hija. Y ya como se rebota que a su hija tampoco la va a colocar, le dice, ven, vas a venir conmigo y te vamos a hacer la tortura de la campana. Que esto es, pero bueno, ¿eh?
Buena tortura en realidad. Ahí lo deja tumbado debajo de una campana, ala, a esperar.
Sí, o sea, ruido permanente, ¿no? A este pobre hombre le tienen atado en el suelo mientras que suena para arriba y para abajo. Y además no le van a dar ni comida ni bebida. Que luego en otra escena vamos a ver que eso puede llegar a ser muy duro, ¿eh? Aunque bueno, se compadece un poquito, ¿no? Y le da un poquito de agua.
Sí, sí, le da un poquito de agua. Sí, lo que pasa es que, claro, Fu Manchu también es muy juguetón, ¿no? Y le gusta jugar con esas cosas.
Bueno, es como un director de banco, vamos. Te echa de tu casa, pero siempre te va a dejar dormir en el cajero, ¿no?
Quiero, no, pero es que me gusta eso, ¿no? Porque al final es una tortura que generosa. Porque al final es para el que quiere sacar la información y luego para los esclavos, ¿no? Porque al final los esclavos están ahí tirando también todo el rato, dándole con la campana. Que al final, bueno, o sea, al final sufren más los esclavos que está ahí tumbado.
Sí, la verdad es que no creo que Fu Manchu conozca a los sindicatos, ¿verdad?
No.
Por ciertas cosas que le pasan a varios secuaces suyos.
Sí, 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 porque vamos, la mejor forma de traer el veneno de una serpiente que se le ocurre es dejar que le muerda a uno.
Vamos, medicina natural, allá donde se sepa, vamos.
Sí, sí.
Lo saca directamente de la naturaleza. Y bueno, mientras en la excavación los británicos pues están cavando hasta que encuentran la tumba. Y se van descolgando para abajo. Y mola muchísimo, ¿eh? Vemos aquí a dos especies de guardianes en la puerta, que es como oro puro. Y para flipe de los chinos que andan por allí, encuentran el cadáver del Kang. Y al final tienen que incluso que dispersar a los chinos que están excavando de un tiro al aire porque le empiezan a orar, ¿no? A rezar a Genghis Khan.
Sí, aquí otra vez dejan a los chinos como... No lo sé. Pero sí. A mí me gusta el... Y lo bien que van uniformados con su explorador, con sí, su uniforme de explorador khaki, eso está muy bien. Pero sí, toda esta tumba de Genghis Khan, cuando bajan, como tal, eso está chulísimo.
El diseño de producción es brutal, ¿eh? O sea, porque tiene como dos puertas. Primero abre una puerta que rompe como el candado. Sí, bueno, déjame la navaja, digo, pero entonces con la navaja rompe el candado, ¿no? Eso me ha hecho gracia.
Sí, sí, pero luego, eso es la primera puerta. La segunda puerta coge una pedazo de espada que, cuidado.
Sí, sí.
A mí me gusta sobre todo la manera de excavar que tienen los ingleses porque no se quitan la pipa de la boca.
No. Hombre, elegancia ante todo, claro.
Claro, claro.
Bueno, ni excavando ni en la guardia.
Sí, sí, o sea, la pipa no se la quitan nunca de encima. Y luego, también vemos que hay una maldición que a mí me recuerda mucho pues a lo de la maldición de Tutankamón. Y es que, pues, 10 años antes habían descubierto la tumba. Y era un tema que estaba de moda, ¿no? En la
de hecho, película. Mencionan la maldición de Tutankamón, claro.
Claro.
Y de hecho, al principio de la película hablan del descubridor de la tumba de Tutankamón. O sea, claro, de ahí sale mucho de todo esto.
Bueno, y vamos a volver al cuartel general de Fu Manchu, pues frente a un montón de jefes tribales y haciendo gala pues de un machismo total, ¿no? Con su hija, porque dice que no ha tenido hijos, que la vergüenza, que no sé qué. Y aquí ya anuncian el regreso del Gran Kang. Y mientras todo esto, pues Neyland se va a plantar en China para que nadie se apropie de la máscara de la cimitarra. Y el plan que tiene Neyland es esperar a que Fu asome la patita y evacuar a Sila y a los arqueólogos. Y no se equivoca, porque esa misma noche, aún con un arqueólogo de guardia, aparece una especie de hindú, ¿verdad? Que se desliza, trepa, se baja por una cuerda, ¿y qué hace?
Sí, se carga al no sé quién es, uno de los exploradores que estaba haciendo guardia. Hay que decir, es que no lo hemos mencionado lo que buscaba, o si lo hemos mencionado no me he enterado. Lo que buscaba Fu Manchu era la máscara dorada y la cimitarra de Genghis Khan,
Eso es.
que de aquí, y era lo que estaban guardando en este baúl, detrás de una puerta cerrada con llave, con un guardia y demás, para que Fu Manchu no se hiciera con él. Y bueno, se olvidaron de la ventana, claro.
Y aquí el pobre arqueólogo, que la verdad que se llama McDonnell, pues abandona su pipa, ¿verdad? Pero bueno, antes de morir consigue parar al asesino, ¿verdad?
Sí, se consigue cargar al asesino, pero bueno, claro, ya despierta a todo el mundo, ya.
Pero muchos sobresaltos para pa la hija de Barton, ¿no? Muchos sobresaltos. La muchacha no gana mal asusto.
Pobrecilla. Bueno, el caso es que al arqueólogo lo van a enterrar y deciden viajar de noche antes de que la cosa vaya más. Pero no le va a valer, porque es que Fu Manchu siempre actúa antes. ¿Y qué es lo que hace? Pues les tira la mano de Barton con su anillo, ¿no? Como prueba. Claro que la mano. Ellos dicen que es la mano de Barton. Yo diría que es la mano de un maniquí o algo de esto,
Sí.
¿no?
Sí, bueno, y entonces reciben la visita de un enviado, ¿no?
Pero, hombre, a mí me gusta que la hija reconoce la mano sin el anillo, porque, bueno, con el anillo aún lo puedo entender, pero porque una vez que le quita el anillo, la hija ve la mano y dice, oh, mi padre, no sé qué. Tía, la hija conoce muy bien la mano de su padre, para saber reconocerla después de tanto tiempo.
Sí, luego tenemos al emisario ese que es bastante basuresco, ¿eh? Es para darle una patada en la boca.
Sí,
Caso que bueno, pues.
pero está muy bien, hace de. Es también un poco racista, ¿no? El típico oriental interpretado por un blanco. Pero como estereotipo está muy bien, me gusta mucho.
Caso que se ponen ahí a discutir con él, que sí, que no, que a ti no te doy nada, qué tal. Hasta que le dice de que lleve tanto la máscara como la cimitarra a un bazar. Que bueno, yo creo que este bazar lo he visto debajo de mi casa, porque es bazar, local clandestino,
Sí,
fumadero de
sí, sí.
opio y luego palacio de Fu Manchu, ¿verdad?
Eso es buenísimo. Toda la parte que es un poco más adelante, ¿no? Cuando va el Neyland Smith a buscar la entrada al palacio de Fu Manchu. Pero bueno, me estoy adelantando. Me refiero cuando se ve bien lo del el fumadero de opio y tal. Eso es chulísimo.
Sí, bueno, es que Terry al final, convencido por Sila, va a ir al bazar, pero a Terry no le va a dar tiempo a ver demasiado, ¿no? Porque Terry es un ladino y quiere engañar nada menos que a Fu Manchu. Y le trae una espada, una cimitarra de mentira. Y claro, Fu Manchu lo pasa por el detector de electricidad estática, la funde y ve que le ha engañado. Y ahí
Sí,
sí que la has
a
cagado.
ver, pero claro, la cosa es que, vamos, según entendí yo, él no sabía que eran falsos. Fue el Neyland Smith, que también es un viejo zorro, el que dijo, la voy a cambiar, no vaya a ser que nos quedemos sin cimitarra.
Es como, bueno, digamos que el Neyland es como el Batman, ¿no? El Batman de esta historia, ¿no? Siempre tiene un plan B para estos casos, ¿no? A Neyland no lo veía así desprevenido. Es un viejo zorro.
Bueno, yo no sé si
Sí.
lo describiría como Batman, pero tenía este plan.
Hombre, Neyland es un poquito cabrón, para que no os engañar, ¿no? Porque claro, él traza sus planes, pero aquí a costa de él se mueren unas cuantas personas,
Sí.
¿eh? O sea, directamente.
Bueno, pero es verdad que él todo el rato va avisando, no hagáis esto.
Claro.
Esto, tened mucho cuidado,
No
y
vaya
es
a
que
hacer
nosotros
pupa.
ni puto caso, tío.
Y con Fu
Es que esta
Manchu esto
gente
tiene
va
un precio,
sobrada,
¿eh?
¿eh?
Claro. Quédate en cuenta que Fu Manchu, pues a Terry se lo quiere. Vamos, lo quiere utilizar. Pero es que su hija también lo quiere esclavizar para que sea esclavo a sus órdenes. Lo que pasa es que antes va Fu Manchu. Pero le van a hacer un experimento, ¿no? Aquí vamos a tener aquí un vídeo de medicina natural que es altamente curioso. Le van a poner en una especie de camilla, va a sacarle fluidos a una araña y a una serpiente. Todo esto lo va a mezclar con la sangre de un nubio al que hace que le pique la serpiente y de ahí para el brazo de Terry, ¿verdad?
Sí, bueno, aparte ¿no? Digamos que lo pone a cocer, ¿no? Le pone fuego. Aparte, aquí me gusta porque usan la pólvora para todo, ¿no? Aquí siempre saltan chispas, el fuego que sea, porque luego cuando también luego el fumadero de opio también crea un incendio, pero también salen chispas, digo, pero qué clase de qué hubieras tirado. Está muy bien, ¿no? Esa parte de que usan la pólvora para todo, como un poco los efectos especiales de la época, que están muy bien estos recursos, que yo entiendo que todos los críos de la época fliparían con esta película.
Sí, nos hemos saltado un poco la parte en la que la hija de Fu Manchu, que no hemos dicho, creo que cómo se llama, Falo Si, ¿no?
Falo Si. Está a favor, ¿no?
Lo pone aquí. Yo no digo nada. Aquí pone Falo Si.
Esta no era muy feminista. Esta no era muy feminista.
Claro, lo hace que le den latigazos y tal, porque ella lo que quiere es usarlo como juguete sexual, ¿no?
Sí, sí.
Lo que pasa es que Fu Manchu le dice, cuidado que todavía tengo que usarlo yo.
Claro. Claro, digamos que él quiere ser el primero, ¿no? Digamos que el segundo plato de Fu Manchu para...
Falo, sí.
Para Falo.
Sí, bueno, y todo esto es que también está muy bien filmado, ¿eh? Porque toda la escena esta del experimento...
Eso es guapísimo, sí.
Del suelo y tal y cual, tú fíjate que al final es simplemente unas cuantas personas alrededor de él y él disfrazado de médico, ¿no?
Sí.
Pero tiene una fuerza toda esa escena que a mí me gusta mucho, ¿eh?
Es muy rollo Frankenstein, ¿no? Porque al final el tipo de vestido con la bata, luego también la maquinaria muy similar a las máquinas, ¿no?, de esa época de Frankenstein. No sé, para mí, claro, y con Boris Karloff, ¿no? O sea, digamos que a lo mejor es un pequeño guiño que le hacen, pero queda, como bien ha dicho Sato, queda espectacular.
Sí, sí. Ay, no me acordaba que aquí ya tenían Fu Manchu en su poder a Neyland Smith.
Sí, bueno, lo que pasa es que Neyland tiene muchas técnicas, ¿eh?
Bueno, sí, claro.
Porque aquí se le ha escapado un par de veces en esta película, me parece a mí, a Fu Manchu. Porque, claro, Neyland, al no ver que no aparece Terry, pues se infiltra para allá. Hace como que quiere comprar algo, luego se mete por dentro del bazar, llega a una especie de bar clandestino, ¿no? Que vemos allí cantar y bailar, y luego al fondo del bar...
No, pues... pero bueno, no, pero no, porque es que ahí lo que le dice al vendedor es que quiero ir a un sitio donde dormir plácidamente, algo así como un sueño, un sueño especial.
Se hace como que quiere meterse en lo del opio, en el fumadero del opio. Y luego ya a partir de ahí, pues...
Claro,
esa escena es buenísima. Para mí es lo mejor de la peli, casi.
Eso yo creo que es muy Sherlock Holmes, ¿no? El tema de esa parte, ¿no? De meterse los bajos fondos, de hacerse pasar por alguien que no es. A mí me rola mucho este Sherlock Holmes, ¿no? De las novelas. Y luego tiene esa parte, ¿no? Que se pone, claro, porque él va para allá, entiendo yo, para ver si está ahí el chico este, ¿no? El Terry, ¿no?
Eso es.
Y claro, y por eso el plano ese de que va viendo cara por cara y solamente ve chino, digo, no, aquí creo que no está Terry. Entonces cuando ya sale por otra puerta y ve y descubre el salón ese de espectáculo, ¿no?
Eso es. El
salón de variedades.
Hombre, yo tengo que decir que el Sherlock Holmes de la novela seguramente se hubiera quedado a fumar opio, ¿eh? Porque era muy dado a estas cosas, el Sherlock Holmes de las novelas. Pero sí, eso está muy guapo. Cuando llega a lo que es al salón este de baile, pues al final lo que hace es deslizar una estatua de Buda. Y debajo está la típica trampa de cocodrilos, que cuántas veces la habremos visto después, ¿verdad?
Sí.
Eso está maravilloso, ¿no? Aparte que, no sé, pero ¿son cocodrilos reales? Es que ahí, yo no sé eso cómo lo hicieron, porque lo veo complicado, porque el tío se pone a pisarlos por encima, pasa por pisa. Digo, aquí yo creo que la asociación de PETA aún no estaba aquí, no estaba todavía funcionando muy bien, porque aquí con los animales los tienen así un poco de soslayo.
Te aseguro que no funcionaba muy bien PETA. No, yo creo que son cocodrilos de verdad, pero un poco inofensivos, ¿no? Pero de verdad yo creo que son, la mayoría por lo menos.
Tiene pinta, sí.
Está muy bien hecho eso, esa parte me gustó.
Y luego tenemos la parte en la que Terry ya esclavizó mentalmente... vuelve con los arqueólogos y le miente diciendo que Neyland está en Bangkok y les ha pedido que salgan todos para allá para reunirse con él. Y aquí la única que no traga con la historia esta es Sila, que dice, uff, tú tienes los ojitos rojos, tú estás muy raro, Terry, tú no eres tú,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pero el doctor, sí, sí, el otro, dice, qué raro, ¿no? Con la que está cayendo, que nos haga Neyland Smith para allá y nos dijo que fuéramos... Que lo siguiéramos mañana, tal, no sé qué, y nos dijo que tal, bueno, tú sabrás, y se va tan contento.
Hombre, Lo que sí que se ve es que no son tontos del todo, porque ¿dónde tienen guardada la cimitarra y la máscara? Las tienen enterradas,
Sí.
¿sabes? Para que no aparezca otro pibe con cuchillo ni nada de esto, ¿no?
Sí,
Bueno.
enterrada como si fuese en un cementerio, ¿no? Bueno, en plan como si fuese una tumba, ¿no? Le ha puesto una cruz ahí. Está muy bien, ¿no? Jugar siempre a este doble juego, ¿no? A este engaño constante, ¿no? Que es un juego de ajedrez al final, ¿no? De intelecto entre ambas partes, ¿no? Fu Manchu, que triple doctor, que me gusta. Me gusta cuando dice lo triple doctor. Hombre, triple doctor, mucho gusto. Doctor de derecho, doctor en derecho, en medicina y no sé qué.
Filosofía.
No sé. Filosofía. Esa parte está genial. Y luego otra encuentro que me gusta, la presentación de Fu Manchu ante Nailan, porque de pronto el otro se mete ahí en una cueva que está llena de serpientes y tal, y de pronto está en la sombra, que yo no me di cuenta al principio que estaba ahí Fu Manchu de pie sin moverse, hasta que de pronto habla. Entonces, eso me gusta mucho, que de pronto la iluminación, de pronto, como que el foco lo alumbra y ya se le ve perfectamente. Ese detalle. Que es muy simple, pero jolín, no sé, que me gusta ese recurso, ¿no? Que de pronto estuviese ahí Fu Manchu y hasta que no habla no se le ve perfectamente. Esa parte me encanta.
Sí, yo creo que ese dicho que hay en España de que hay más trampas que en una película de chinos viene de esta película, no me cabe la menor duda. Y bueno, vamos a seguir con este Terry hipnotizados. ¿Qué les lleva a una emboscada? Van en un carro con mula, está lloviendo y es cuando les asaltan, que esta escena también mola muchísimo, ¿eh? Cuando se las llevan y el otro va riéndose ahí todo loco por la debajo de la lluvia, ¿no?
Está muy bien, ¿no? Porque para demostrar que está poseído, ¿no? Una buena risa maléfica nunca falla, eso siempre queda bien.
Hombre, es que lo bien hecho bien parece. Como le parece bien a Fu Manchu, ¿no? Que ahora sí que está satisfecho porque hace su prueba con la electricidad estática, la cimitarra no se funde. Y para celebrar lo que hacen, pues manda a matar a cada uno de los infieles de estos ingleses de manera diferente y al amanecer. Esto es,
Sí.
vamos, esto es del doctor Fu Manchu y el doctor Muerte de los Cuatro Fantásticos. Ah, le mando a cada uno a matar de una manera distinta
Y del
para que no
doctor,
muera
no.
ninguno. Claro.
Sí.
Sí que es verdad que Fu Manchu luego sería un poco el prototipo de villano de James Bond, ¿no? Estos villanos antes, por lo menos los clásicos. Ya los modernos sí que es verdad que ha cambiado mucho, pero esos primeros villanos que tenían su plan malvado y luego cuando se ponían atrapaban al agente secreto, ¿no? 007 y lo iban a matar de una muerte súper estrafalaria, pues me recordaba un poquito a eso, ¿no? A estos primeros villanos de James Bond.
Bueno, es que Fu Manchu, te digo que es de la época del peligro amarillo. Entonces la gente no sabía muy bien lo que era China en Europa, evidentemente, y era como una gran amenaza que cada uno se imaginaba como quería, ¿no? Luego las películas de inglesas, es que estamos hablando de mediados de los 60, ¿no? Principios de los 70. ¿Y qué es lo que estaba de moda? Pues las películas de James Bond. Entonces Fu Manchu, más que el peligro amarillo, era como la amenaza extranjera. Esto venía de la China eterna, la de siempre, pero muchas veces también lo podías identificar con la China comunista, ¿no? Tenías aquel sello final que era de el mundo volverá a saber de mí, el mundo volverá a saber de mí, que era su muletilla, ¿no? De entonces. Pero vamos, que las tramas entonces eran muy locas. Yo recuerdo en las de Jesús Franco, incluso haber visto a los miembros de la CIFAN hablando por televisión, ¿sabes? Por vídeo, como la especie de videollamada que diríamos ahora, con una capucha puesta. Entonces, era como rarísimo, ¿no? No sé. Sí, siempre ha tenido un toque, pues muy eso, muy a lo James Bond,
Sí,
aunque
muy
las.
pulp,
Y muy
sí,
pulp, muy loco, se puede
sí,
decir, ¿no?
mi par, sí.
Y en esto, pues aquí también lo vamos a ver muy bien, ¿no? Porque quiere matar a cada uno de una manera diferente. Y es que los métodos que tiene de matar a la gente son de la serie de Batman de los 60, ¿eh?
¿Ve?
Directamente.
Vuelve
Claro.
Batman, Luis.
Vamos a ver. En primer lugar, tenemos a Nathan Smith, que como no más importante, que ya como se ha escapado de los cocodrilos andando, pues esta vez le va a meter en un balancín, que vamos a ver el coco balancín. ¿Sabes? Para que se quede quieto mientras que le comen la cabeza. Al arqueólogo le va a mandar a la sala de los dedos largos, que no son dedos, sino que son unos pinchos, pues yo qué sé. Oh. Como los de un bulldozer de grandes, ¿no?
Sí, sí,
Sí.
sí. Es la típica trampa de dos pinchos, dos paredes de pincho que se van cerrando.
Y
En
que
plan
además
Fagin.
va, claro, y además va a 2 por hora. ¿Para qué? Pues para que a
Claro.
Nathan Smith le dé tiempo a quitarse los nudos, escaparse otra vez a los Mario Bros por los cocodrilos, salvar al hombre de la sala de los dedos largos y luego todos juntos con Terry ir a salvar a Sila, que es la que lo tiene peor, ¿no? Que está hipnotizada y la quieren llevar a una especie de auditorio que parece una especie de meeting de guerra de Fu Manchu, donde va a recibir la alternativa la oreja y el rabo, o la cimitarra. Y bueno, pues con la colaboración de los demás y se puede decir que cubierto por los propios rayos del doctor Fu Manchu, pues va a conseguir rescatarla, ¿no? Y al propio Fu Manchu, ¿qué le hace?
Fu Manchu, que va a conseguir la cimitarra, que se la va a dar el propio Genghis Khan. Como ya dije antes, que no está muy seguro Genghis Khan, porque le tiembla un poco la mano cuando le va a dar eso. Va a coger la espada, pero Neilan Smith y sus dos compañeros lo que hacen es activar la máquina de rayos que tenía Fu Manchu.
Bueno, no, la activa con el de gafas. Digamos que Terry baja a por la chica. A por su amada.
Sí, sí, con su compañero el de gafas activa la máquina de rayos mientras que Terry baja a salvar a la chica, efectivamente, sí.
No, atentos que claro, le mete
claro, un millón de voltios.
Claro, un millón de voltios. Claro.
Sí, sí, sí. Dice, esta máquina debe soltar 1 millón de voltios, y dice el otro, aproximadamente.
Ojalá hubiese dicho 1,6 gigavatios.
Ahí se ve que era oficial de primera en electricidad, ¿eh? Sí. Ya te lo digo yo. Y luego al propio Fu Manchu es que le meten un cimitarrazo. Pero yo diría que mucho daño no le hace porque ahí no hay ni sangre ni nada, ¿eh? O sea que...
Bueno, pero... ¿Dirías que volverá en futuras ocasiones?
El mundo volverá a saber de mí. El mundo volverá a saber de mí.
Pero bueno, pero es que hemos jugado con los latigazos. O sea, al tío empieza a pegarle el latigazo a Terry y la tía dice, más fuerte, más fuerte. Y luego sí, lo ve al tío
no sangra.
Y tiene 4 arañazos. Que parece que se ha peleado con el gato. Porque he intentado darle un poco de cariño.
Sí, sí, pero no sé. En cambio el millón de voltios esto arrasa aquí con todo.
Sí. A ver, sí que es verdad.
Rayo que...
A mí, Fu Manchu, al principio cuando lo he visto digo, oye, pues si parece José Luis López Vázquez disfrazado de chino, digo, me ha dado un poco el aire a José Luis López Vázquez, digo, bueno, pero pues me ha hecho muchas gracias al verlo. Ay.
Bueno, Sato, ya estamos terminando. Fu Manchu, digamos que está muerto, entre comillas.
Bueno, muerto de momento, ¿no?
De momento.
El buen doctor, yo sé que incluso ahora nos estará escuchando, ¿eh? Pero bueno, entonces hay un epílogo en el que todos estos ingleses se vuelven a su tierra en barco y en medio del camino, pues, encontrando lo que hace con la vieja y el viejo camino de Albacete, pues tiran la cimitarra a medio del mar para que no lo vuelva a agarrar Fu Manchu, por si acaso.
Por si acaso.
Hombre prevenido Neilan Smith, que no le falta razón, ¿eh? Y en ese momento, pues, entra el cocinero, que el cocinero es uno de los grandes personajes de esta película, ¿verdad, Luis?
Hombre, el cocinero ha sido mejor.
Sí, sí, bueno, al que le ha gustado la escena es a Pedro, que es su personaje favorito, ¿no, Pedro?
Sí.
El del gong.
Sí, porque, a ver, es un momento cómico, yo creo que un poco racista además, ¿no? Pero para quitar un poco de tensión y tal, pero ese es el amarillo ideal, ¿no? El amarillo hablando mal. El amarillo menos listo que tú, que no es doctor en filosofía, ni es doctor en tal... Porque el otro era muy peligroso, era muy listo. Una de las cosas de Fu Manchu es que es muy inteligente, ¿no?
Digamos que ese chino
controla muchas cosas y eso lo hace peligroso para los occidentales.
¿Podríamos decir que ese es el chino perfecto para humor amarillo?
Sí, yo creo que sí. Pero porque es un tío gracioso, carismático, claro. Ahí dura 2 segundos. La broma del Kong sí la entiendo.
Es la buena. Eso es,
lo que no entiendo es
la inquina,
la conversación,
¿no?
Con el camarero, ¿no? Pero lo demás sí lo entiendo perfectamente, ¿no? Ese momento con la espada ahí en el mar.
Está bien.
Pero eso yo me quedaría con Fu Manchu, tío, que me mola porque es un personaje súper listo. O sea, el típico malo de James Bond. Sí. Incluso te diría que un poco más enfocado que los malos de James Bond, porque a veces los malos de James Bond se les va un poco por la rama. Este lo tiene más claro, ¿no? Que es erradicar al hombre blanco. Y punto. Y necesito la espada y listo. Y luego me gusta cómo maneja todo el mundo, ¿no? Es que eso mola. Como si me piensa las cosas antes, ¿no? Y eso que ha dicho Luis, que empieza de buena, siempre empieza de... Es que es un tío que no le hacen caso. Es que no le hacen caso. Empieza de buena siempre.
Sí.
Y luego, pues acaba siendo malo, pero sí que no le hacen caso.
Yo creo que ahí has dado con el quid de la cuestión, ¿eh? Porque muchas veces no hay que hacer tanto caso a lo que dice Fu Manchu, sino a sus objetivos, ¿eh? Hombre, cuando quiere, es claro, ¿eh? Porque a mí la escena esta que tiene con Lionel Barton, que se intenta un poquito poner por encima de él, dice, mira, doctor en tal cual y no sé cuál más especialidad. Que ahora mismo no recuerdo las especialidades. Para que le quede claro que tonto no es, ¿no?
Sí, y además especifica en de medicina en, no, de derecho en Harvard, de medicina en no sé dónde, o sea, universidades top.
Prestigiosa, sí, sí, sí.
O con sí. Claro,
estudia en los mejores sitios.
Claro, y con los jefes tribales hace tres cuartas partes de la misma. Hombre, yo atienden aquí a mi miserable presencia, no tengo hijos, no sé qué, ay, mi miserable hija va a decirles lo importante que es cómo os voy a mangonear, claro, a todos, ¿verdad? ¿No?
O sea, la visión que ha tenido. Sí. Claro. También no, es un poco, se nota que, claro, a uno los controla con supersticiones y a otro intenta impresionarle
con su currículum.
Con currículum, sí.
Académico.
Lo inflan infojobs, ¿no? Se busca dictador del mundo.
Claro, ha falsificado los diplomas, ¿no? Está falsificado. Sí, es verdad que cuando tira la cimitarra al mar, bueno, al mar o al río, no sé exactamente. Era un poco rollo como cuando el anillo único, ¿no? Que cuando se pierde en el río, al final el anillo hace por el que se encuentre, ¿no? Yo entiendo que al final esa espada, esa cimitarra, hará que alguien la encuentre, ¿no? Para que vuelva otra vez Fu Manchu a reinar. O también como Jumanji, ¿no? Que al final también el juego de Jumanji siempre reaparece, siempre encuentra alguien que juegue, ¿no? Esto creo que volveremos a saber de la cimitarra y de Fu Manchu.
Claro, pero bueno, date cuenta que Fu Manchu siempre es él el que inicia la jugada. Aquí los pérfidos occidentales es cuando descubren su primer movimiento cuando se ponen en marcha, que normalmente pues es el Alan Smith, que sería como su némesis, ¿no? Su Sherlock Holmes. Pero bueno, oye, me alegra haber traído esta película aquí porque para nosotros de los 80, los 90 o los 2000, pues Fu Manchu ya es prácticamente pues una idea, ¿no? Que se va disipando. Pero para nuestros padres y para nuestros abuelos, Fu Manchu era tan importante como lo podía ser gente como Maciste, como Tarzán o como tantos otros, ¿no? Que se han ido quedando un poco olvidados en el tiempo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, un personaje icónico que, bueno, que está bien que lo recuperemos ahora.
Bueno, y luego, como ha dicho Luis antes, Luis Millán, ¿no? Que es un clásico también de la parte de aventura, ¿no? Personaje... Sí. Es verdad que imagino que habría gente a la que le daría miedo real Fu Manchu y tal, pero eso es más... el peligro que tiene un personaje así, ¿no? De amenaza para la sociedad, ¿no? Porque un tío que tiene unos objetivos negativos para la gente que ve estas películas, que son gente de Estados Unidos, de Europa. Pero eso, como ha dicho Luis, a mí la parte de la aventura sí me ha gustado.
Uh-huh.
Lo único eso que lo he visto un poco a veces precipitado, ¿no? Como que podían haberle sacado más chicha a lo que es la historia de la peli, porque tenían un malo de puta madre, porque Fu Manchu mola.
Claro, pero es un poco...
Y los protagonistas son un poco eso, un poco...
Claro.
Terry se enamora muy rápido, Terry, hombre. Se enamora.
Claro, pero pasa como ha dicho Sato. Sato ha mencionado antes las películas de terror de la Universal. Esto es lo mismo. El protagonista es el malo y los otros pues están ahí. Está pues lo típico. Está sí, en todas. Además, el interés amoroso. Está...
Tiene un plano místico, pero en realidad no, porque Fu Manchu... Vamos, a mí la sensación que me ha dado al ver la peli, ¿no? Es que es un tío de ciencia, ¿no?
Claro.
Un tío que tiene sus estudios, que tiene su tecnología, ¿vale? Entonces, creo que ahí podían haber sacado un poquillo más. Era más fácil sacarlo que en la peli de Drácula, creo yo.
Yo creo que utiliza la ciencia y la mística, ¿no? Bueno, Sato sabrá más.
Sí, sí.
Sí,
pero, por ejemplo, la parte visual que me ha encantado de la película ha sido la operación para hacer el veneno... Para controlar al Terry este, ese momento ha sido la leche, porque coge diferentes animales, diferentes formas, no que le muerda este y saco de aquí el líquido y tal. Eso me ha parecido súper guay, la verdad.
Sí,
¿no?
Sí. A mí la
porque
escena
la sala de los pinchos que se cierran, ¿qué tú dices? ¡Qué hijo de puta que eres, Fu Manchu, tío! Y deja al pobre hombre ahí, al arqueólogo, que es buena gente que se fía a todo el mundo, lo dejan ahí a punto de convertirlo en embutido, tío.
A mí, con diferencia, la mejor escena de la película para mí es la escena de la tortura de la campana. Pero no la primera, sino cuando se acerca por allí con la comida y con la copa de agua, hace que pare la campana y dice, el silencio. lo mejor para disfrutar una buena bebida, ¿no? Y le da esa copa de agua que es agua salada, que ahí se ve toda la maldad, ¿no? Este hombre.
Sí, pero se le nota que es un poco juguetón, le gusta juguetear.
Sí,
eso
es como. Es como un gato jugando con un ratón, ¿no? Al final un poco sibilino. Uh-huh. Para mí, cuando hablabais de que mezcla la ciencia, ¿no?, con la mística, también es un poquito Doctor Muerte, ¿no? Doctor uh-huh. Doom, ¿no? Que Doctor Doom siempre uh-huh. mezcla también la ciencia y la arte mística. Y luego yo creo que también en Marvel también sería un referente luego que Fu Manchu, porque creo que sí ya te lo usaban, pero luego ya pasaron al mandarín. El mandarín que yo creo que sí, sería un poquito
sí, claro.
un Fu Manchu bueno. moderno.
Fu Manchu apareció mucho tiempo en los cómics de Marvel. Era el padre de Shang-Chi.
Por eso. Correcto,
y fue el padre de Shang-Chi hasta que Marvel perdió los derechos de Fu Manchu. Entonces, ahora lo han llamado de 100.000 maneras diferentes, pero era el padre de Shang-Chi originalmente. Sí. Y en lo que decís, ¿no?, yo me he leído unas cuantas novelas suyas y yo diría que si tuvieras que hacer una historia en cómic de él, sería el de Sluthor. ¿Sabes? Porque de puertas para adentro, sí, tendrías todas estas cosas del mandarín, el mandarín típico de China, de la China eterna, sus tradiciones, sus tal, pero por otro lado, pues tendríamos al hombre de negocios despiadado, que si te pones en medio, te crujo a ti y a tu país entero, si hace falta, ¿no? Esto yo creo que sería pues la traslación más cercana. Yo creo que sería un Lex Luthor, si lo hicieran ahora, moderno.
Oye, pues interesante, me gusta. Un Luthor chino, ojo, eso. Cuidado, Disney. Paga los derechos de asalto, que por lo menos los royalties, aunque sea el 1% de la película, puede estar bien. Y luego también cuando iban así vestidos con el salacot, ¿no? Así con las ropas color camel y todo eso. Era un poco rollo también, claro, buscando el tesoro, la reliquia. Era un poco rollo Alan Quatermain, ¿no? Del hombre de. La mina del Rey Salomón. Un poquito uh-huh. ese rollo también. Que también me ha recordado un poquito esas películas clásicas de aventura, ¿no? Al final, está todo enlazado. Al final, las películas son andamios de otras películas y así sucesivamente.
Yo creo que esto que estás mencionando tú arranca justamente este año, ¿no? El otro día se pasó Luis por la olla y estuvimos hablando de La momia.
¡Qué buena!
Y, sí, es justamente de este año. Y todo te viene pues de que 10 años antes habían excavado la de Tutankamón. Y no fue inmediato, ¿eh? Pues no te las tú que hay tantas inmediatamente después del descubrimiento de la tumba. Pero sí que unos años después se ve que a una serie de gente le influyó mucho y llevó una serie de películas en esta época, de principio de los 30. Y luego es una cosa pues, que te ha ido volviendo recurrentemente en los 30, en los 50, en los 80, que me acuerdo que Alan Quatermain, ahora ya no, ahora ya esto es una risa. Pero en los 80 discutíamos si era mejor Alan Quatermain o Indiana Jones, ¿eh?
Claro. Al final ganó el jovencito.
Bueno, oye, Luis, pues que Pedro ha dicho, ya que estábamos terminando, ya sabéis que aquí nos gusta mencionar por lo menos algunas escenas que nos hayan llamado la atención. Pedro ha mencionado la de la creación del veneno. Sato ha mencionado la de la tortura de la campana. Luis, mencióname tú alguna.
A ver. Yo creo que ya lo he dicho, ¿no? La escena esa en la que él empieza a bajar para abajo y cae en una cueva y de pronto está lleno de serpientes y de pronto hay una parte que está más oscura y claro, tú estás pendiente del protagonista, ¿no? De este Nylan. Y de pronto ves que hay alguien ahí que habla y de pronto lo iluminan a él. Esa parte me ha gustado mucho. Me ha gustado ese gesto narrativo, me ha gustado mucho.
Sí, esa escena está guay. Pues yo me voy a quedar justo con la anterior, ya lo he comentado, pero a mí toda la parte del opio y del bar ese, la música uh-huh. esta tradicional china y demás, es que eso es muy típico de este tipo de películas de aventura y demás, y me gusta mucho ese ambiente, como ha dicho Luis, de los bajos fondos y demás. Vale, pues Sato, ¿añadimos algo más a la película o nos vamos despidiendo?
Nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Porque Fu Manchu, pues, el mundo vos se va a saber de él. Y el café, sí. Pues quién sabe, ¿no?
Claro.
Eso te quiero decir, Hong Kong Fury.
Muy bien dicho, Luis.
No es de grasa ni de manteca, es el gato karateka.
Muy bien, pues nada, nos vamos a despedir. No voy a ir ni a poner la musiquita para pasar a otra sección, porque no sé ni siquiera llevar musiquita.
Un momento.
A ver.
Bueno, ¿y el sorteo de la siguiente película? ¿Qué?
Claro. Es que como es la primera película de la temporada, lo tenemos de del año pasado, vamos, de antes del verano, que la llevamos arrastrando Samson y Dalila un millón de años, ni me acuerdo ya de quién propuso esa película.
Pues creo que fui yo, me parece que el desgraciado que la propuso, creo que fui yo.
Pues la próxima semana no, este año se lo comentaba Pedro, lo vamos a hacer cada dos semanas, porque ya es mucho y nos cuesta cada vez más sacar programas. Entonces, pues dentro de dos semanas volveremos con Samson y Dalila, a ver si ya de una vez terminamos esa película y podemos mover pasar página ya. Pues nada, pues Sato, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Ya sabes que estamos encantados de que nos traigas este tipo de película y que nos saques un poquito también de nuestra zona de confort. ¿Por qué no decirlo? Y nada, pues que muchas gracias.
Pues hombre, gracias a vosotros por dejarme traer aquí mis majaderadas y cuando queráis.
Sí, sí, tenemos otra también del lejano oriente, ¿no? Planeada.
Lo que pasa es que esto a Pedro se lo tengo que hacer en tres entregas, ¿eh? Porque son los tres tesoros, pero es que es una película que dura casi tres horas.
Bueno, no pasa nada, Pedro se la ve.
Bueno, pero
Pedro
a mí, por ejemplo, los siete samuráis me gusta.
Claro, claro.
Y yo, por ejemplo, me veo El nacimiento de la nación, una película así larga, y las puedo ver. Otra cosa es, prefiero cuando son películas que tienen una trama buena, no me importa. O que tienen o visualmente, algo que me atraiga, ¿verdad? Como sea claro. Un castañazo claro. De aburrida, de, me refiero, un drama... existencial, sin diálogo y tal, bueno, eso ya me mata.
Gente solo en una habitación que se calla y pasan los minutos, ¿no?
Sí, eso, yo sufro, a veces sufro, pero ¿por qué?
¿Pero en silencio, como las hemorroides?
No, pero esa longitud...
En silencio no, cuando sufre se queja, lo sabemos todos. Mucho.
El pregonero, sí.
No, hombre, Los Tres Tesoros es una historia pues al estilo de las películas bíblicas, que aquí habéis traído más de una. Pero en vez de hablar de cosas de la Biblia, pues podemos hablar de cosas de la tradición japonesa, ¿no? De cómo ellos, en su tradición sintoísta, pues piensan que se ha creado el mundo, ¿no? Leyendas, dioses, esas cosas.
Sí, pero bueno. Tiempo al tiempo, porque nuestra próxima película, no olvidéis, Samson y Dalila, que quiero quitarme ya esa película de en medio.
Luego nunca querrás dejarla. Una vez que la toques...
No,
nunca,
te aseguro que sí.
Bueno, tenéis que hacer Samson y Dalila, porque si no os va a caer el pelo, ¿eh?
Sí.
Bueno, Dalila, cuidado con Dalila, ¿eh?
Cuidado. Que los tontos espabila, cuidado.
Cuidado con Dalila, que podría ser hija de Fu Manchu, que es más mala también...
Oye, yo la de Samson y Dalila, yo recuerdo haberla visto, pero hace muchos, muchos años.
Es que no la han Sí, es que no la han pasado tanto en la tele como... Pues no sé, como Ben-Hur, por ejemplo, todas estas películas.
Sí te puedo decir que la última Semana Santa la pillé en un canal.
¿Ah, sí?
Y vi un trozo.
Pues yo creo que solamente la he visto una vez, y era en aquellas cosas que hacíamos los dinosaurios en los 80, que era irte a un cine de barrio donde te ponían un estreno y una película antigua. Y recuerdo de la película esa solamente la escena esta de Sansón derrumbando el templo, fíjate. Pero un poquito más.
Sí, es que otra cosa no, pero Cecil B. DeMille esas cosas las hacía muy espectaculares. No se te olvidaban. Muy bien, pues nada, vámonos. Mira, 58 minutos, no quiero llegar a una hora. Perfecto, vamos. Venga, pues nada, hasta dentro de dos semanas y tú, Sato, cuando quieras. Ya sabes dónde estamos.
Adiós.
Adiós.